Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Mónica Marchante, Roberto Morales, Gonzalo Miró, Siro López, está Fouto y están todos ustedes que envían mensajes y que lee Alberto Arauz. En este día, posterior a lo que contábamos ayer de Vallecas, no quiero hacer tema de esto porque ya lo hicimos ayer, pero ¿os ha sorprendido? Está Rubén Martín también, ¿eh? ¿Os ha sorprendido que hoy no hubiera mucha reacción política a lo de ayer en Vallecas? No he visto muchos políticos poniendo tweets y considerando esto, vamos, un hecho absolutamente vergonzoso y todo eso, ¿eh? ¿No lo habéis echado un poco de menos?
Sí, a mí me ha llamado la atención. Sorprendido, sí. Lo he comentado esta mañana.
Rotundamente no nos ha sorprendido.
A mí sí me ha sorprendido.
Vamos a ver.
No entiendo por qué se queda en el limbo esta historia, no lo entiendo.
Bueno, en el limbo no tiene por qué quedarse, ni creo que se vaya a quedar, ¿no? Hay una denuncia de la Liga. Lo que pasa es que, a ver, durante todo el día vengo escuchando una comparación que para mí es no procede. O sea, el hecho es absolutamente condenable. Pero lo que se criticó en ese momento es que quien hacía, al compararlo,
claro,
me refiero con el
beso,
es que el niño que hace eso es un menor de edad que no es presidente de la Federación Española de Fútbol ni superior jerárquicamente a la persona a la que, por hablar de la comparación que he oído durante todo el día, Rubiales, Jennifer Hermoso. Es que no tiene nada que ver. El hecho es igualmente condenable, por supuesto, como cualquier abuso de ese tipo, por supuesto, pero la política entra porque estábamos hablando del presidente de la Federación Española de Fútbol. Es que creo que no es comparable en absoluto por las personas que lo cometen. No tiene nada que ver.
Estoy de acuerdo.
Claro, en eso vamos a todos de acuerdo, Mónica.
Si hubiera sido una chica y el chico hubiera sido un menor, de todas formas, ¿tú no crees que hoy se habría hablado de la educación, de los abusos del hombre sobre la mujer y todo eso? ¿No crees que se hubiera hecho?
Yo creo que se hubiera hablado de lo mismo que se habla hoy, que es un acto absolutamente condenable porque es un abuso. Y es un acto de carácter sexual que es un abuso y que no procede. Pero compararlo, como he escuchado hoy, con el caso de Jennifer Hermoso y llevarlo a la política, me parece que tampoco procede en absoluto. Insisto, es un niño de 15 años comparado con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Es que de verdad me sorprende que nosotros mismos caigamos en eso.
Ya tenemos la razón, Mónica, en ese punto. Vamos al otro punto. ¿Qué hubiese pasado si en vez de un hombre se lo hace una mujer? Eso es lo que te está preguntando Juanma.
Pues para mí es absolutamente condenable tanto si es un hombre como si es una mujer. Es que creo que eso está fuera de toda duda.
Pero no hubiese pasado.
O sea, no creo que hubiese
el día
habido.
Posterior no hubiese sido.
Vamos a ver,
León.
O sea, si un niño le hace eso a una mujer en un campo de fútbol de la Liga F, ¿qué pensáis? ¿Que van a salir los políticos a hablar y que hoy no han salido? Es que no sé, me parece que no ha lugar.
Yo creo que exactamente es lo que hubiera pasado.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Pues yo creo que los políticos entran. Yo creo que en ese momento el ruido vino por quien cometía el acto.
No
si porque fuera sobre un hombre o sobre una mujer. O sea, quiero decir.
Bueno, yo creo, Mónica, que tuvo también mucho que ver, que era algo que estuvo al alcance de todo el mundo. No influyó todo. O sea, fue una ensalada en la que se juntaron absolutamente todos los ingredientes, ¿no? ¿Quién lo hacía? ¿En qué momento lo hacía? Que se vio, que fue a ojos de todo el mundo, no solo ni siquiera de España, sino del mundo entero. Pero yo creo
a mí lo que me da mucha pena es que hoy se busque una comparación que yo creo que no procede. Es que tú tienes que criticar todo, ¿no?
Mónica,
no entiendo que.
Si yo no lo comparo, si es que yo creo que en este asunto aquí Luis Rubiales no pinta nada.
Exactamente.
No
tiene
comparación
nada que ver. Ahora,
claro, supuesto,
que a mí me parece de toda lógica que debe de entrar alguien de oficio, o bien por la denuncia de la Liga, como bien dices, a condenar como se deba a un aficionado. Que de repente tiene ese gesto con un futbolista, porque en eso yo creo que también estamos todos de acuerdo. Probablemente, si hubiese sido a una mujer, hubiera abierto los informativos, o sea que no ha hecho el gesto a Ocampos.
Pues sí, es posible, pero es que no me parece que haya que condenarlo menos ni más. O sea, hay que condenarlo de la misma manera. Lo que no hay es que comparar personas porque
no
admite la comparación.
Yo estoy de acuerdo, esto no exime a Luis Rubiales de lo que hizo en su momento.
Rubiales, ¿no? Aquí yo creo que no pinta nada.
No, no tiene nada que ver, no pinta
actos
nada.
Completamente
no,
diferentes,
pero es que,
dos
pero
planos
es que,
distintos. No sé, yo es que aquí no
pero
veo,
es que hoy he escuchado
no
alguna comparación nada. Metiendo el otro caso, ¿no? Que
pues, no, yo, no, pero yo no me refería al caso exclusivo de Rubiales, ¿eh? Me refería un poco pues a que todo el mundo recibe, o sea, tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de este tipo de actuaciones y que hay que ser igual de beligerante en un caso que en otro.
Totalmente
exacto.
De acuerdo.
Que si la víctima hubiera sido en este caso una mujer sí. Y no Campos hubiese tenido más relevancia, probablemente.
Sí,
ahora,
sí.
Que esto no debería ocurrir independientemente del sexo de la persona que recibe esa agresión. Pues
y la reacción de Ocampos, por cierto, es extraordinaria, ¿eh? Durante y después del partido. En el análisis que hace, por eso luego dice el juez, no, es que estaba caliente y dijo que no. Ocampos acaba el partido y tenía clarísimo el mensaje. Si os dais cuenta, tiene mucho mérito que nadie de prensa ni de comunicación le dice a Ocampos lo que tiene que decir sobre el asunto. Él dice lo que piensa y lo dice perfectamente, ¿eh?
Tiene mucho mérito, ¿no? Conteniéndose en el momento.
Sí.
No aislarse del partido y responder como merecía el aficionado por la gamberrada que hizo y luego el mensaje que traslada. O sea, es que me parece que está de 10. Y traslada el mensaje caliente nada más acabar el partido y luego también da ejemplo a las puertas del Estadio de Vallecas cuando atiende a los medios. Y sabiendo que había una declaración de un jugador del Rayo que en caliente luego se arrepintió, pero que en caliente tampoco estuvo acertado. Yo creo que ayer estuvo de 10 Ocampos.
Pero vamos, que si hubiera tenido otra reacción, de verdad que yo tampoco lo condenaría, porque es que lo que me parece condenable es lo que pasa. Y la reacción de Ocampos es desde luego para aplaudirla. Pero si hubiera tenido otra, peor, es que para mí estaría absolutamente justificado. Es que es intolerable. O sea, es que no sé que...
Bueno, pero que ha estado de chapó. Y aquí lo que nos tenemos que preocupar es que la gente se entere de una vez que esas cosas no se pueden hacer. Y que si las hacen, pues tienen una consecuencia. Pues ocupémonos de la consecuencia que va a tener para este aficionado. Sí, la que le toque, la que le toque en función de la edad que tiene, evidentemente. Pero vamos, o sea...
Nos llevaríamos las manos a la cabeza, Gonzalo, en el caso de que hubiese respondido lo injusta que sería la norma de dejar a un Sevilla que se juega
sí, pero
el
árbitro,
partido con
al árbitro no le quedaría otro al árbitro. Que
claro,
echarle,
pero qué injusta sería la norma de una persona que recibe una agresión de un aficionado tan burda como esa, que tenga que quedarse quieto o encima afecta a su equipo. O sea,
sí.
Hay normas que son terribles.
Sí, sí. Muy bien. Una de las cosas que me ha sorprendido hoy es que me he enterado, aunque la noticia es vieja, porque luego metiéndola en Google y tal, salía ya de marzo de este año, del año pasado, que el Chocas, el conocido streamer el Chocas, trabajó para el Real Madrid. Yo no lo sabía.
Sí,
¿vosotros?
Sí.
Ah, pues yo no lo sabía. O sea, esto es... ¿Ves? Yo es que desde que dejé Twitter me entero de las cosas
montaba
con mucha...
Montaba vídeos y sobre todo hacía muchos de baloncesto.
¿Los
y...
vídeos de los árbitros, sí?
No.
En esa época no se hacían todavía fotos.
Estaba
¿cómo que no? El año pasado ya había vídeos de árbitros.
Estamos hablando de hace
4 años.
Sí,
deja
el Madrid
para
que se fue del Madrid.
Vale. Claro, él deja el Madrid para irse a streamear porque ya le iba tan bien en Twitch que deja el Madrid para irse.
Claro, es...
Joder.
La noticia no es esa, Juanma. La noticia es que se arrepiente de haberse ido a vivir en una mansión de 2 millones de euros.
¿Ah, sí? ¿Se arrepiente? Sí.
Es brutal. El vídeo de ayer arrepintiéndose, llevándose las manos a la cabeza, diciendo que no es feliz en una casa tan grande y demás,
pues
que quiere volver al Zulo, donde hacer los directos.
No va a tener ningún problema claro. Porque le vamos a poner en bandeja ahora que vaya a vivir a casa de un oyente del partidazo y que le dé la suya al oyente.
Es que soy muy materialista. Pues hay gente que a lo mejor se siente más cómodo en su origen.
Efectivamente.
Afortunadamente para él, ese problema tiene solución.
Hola, Chocas. buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, es un placer estar aquí. Un saludo a mi padre, que está escuchando siempre, joder.
Dale un saludo a tu padre.
Aquí te luego.
Pues
siempre,
escucha.
Lo primero saludo a mi viejo, que siempre se escucha, joder.
Vale, pues una cosa. Habla bien, hazme el favor, ¿eh? Hazme el favor de hablar
verdad,
bien,
verdad.
Porque...
No digo
pues escúchame
ni un taco,
no, no, escúchame, ¿no? Si yo, mi principal discusión con mis hijos por ti es porque les enseñas a hablar mal. Bueno, yo también meto tal. Pero es que, tío, contrólate un poco. Que
es verdad. Hoy prometo controlarme.
Luego ya vas a Twitch y ahí todo lo que quieras, pero... que aquí luego nos echan la bronca. Bueno, Chocas, un placer que estés con nosotros.
Un placer. Es que me dijo Adrián Fouts, que es un... Bueno, no es contertulio exactamente
amigo,
vuestro, pero
amigo,
es un...
Amigo.
Correcto, es un periodista deportivo que estudió conmigo en Salamanca y que nos conocemos desde que somos chavalines y que me alegro de que le vaya también a él también. Currando con vosotros, se supone que esto es la élite, ¿no? Sí. Esto no es de la élite.
Él se ha comprado una casa de 3 millones, se ha comprado una casa de 3 millones, más grande que la tuya.
De tres, efectivamente. De tres. Porque él siempre quiere estar por encima de mí, no sé qué le pasa, desde que somos chavalines, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, muy bien, muy contento de estar aquí.
¿Y eso de que no estás contento en la casa, qué pasa? ¿Que han dejado goteras o qué problema tienes?
Goteras, por suerte, no, pero será el menor de mis problemas si hubiese una gotera. La verdad es que... Ay, yo creo que le echas de menos lo anterior. Yo creo que cuando eres una persona que ha conseguido muchas cosas, siempre echas de menos todo lo que las ganas que tenías de conseguirlas. O sea, rompes la magia cuando lo consigues. Yo soy una persona un poco obsesiva y me gusta mucho tener metas y objetivos en mi vida para poder trabajar, porque si no, mi cabeza me vuelve un poco loco. Luchar con mis demonios internos es algo complicado, ¿no? Entonces prefiero tener objetivos y estar centrado. Y cuando cumples objetivos, deja de verlos. Entonces yo creo que eso es lo que me pasa. He cumplido demasiadas cosas y ahora tengo que buscar nuevos objetivos. Por eso estoy ahora con una empresa de alimentación y con otros proyectos para despejar.
Ya te vi hoy, sí, cuando metí el nombre ya vi que la habías liado con una empresa de alimentación y tal.
Oye, vaya movida,
gente,
¿eh?
La gente me tiene por los cerros de Úbeda y no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Supongo que es
Papel en internet. ¿Te afectan todos estos pollos en los que te metes o te meten? ¿Te afectan a nivel de decir, joder, pues parece que no le importa una mierda, pero luego a lo mejor vas para la cama y le das vueltas a las cosas o te fastidia estar reñido con alguien? No sé, ¿te afecta?
Me afecta cuando me equivoco. Si no me equivoco, no. Es decir, si alguna vez estoy metido en una enturbiada grande y realmente he cometido un error... Soy una persona cabezota y me cuesta reconocer mis errores, aunque intento hacerlo porque la capacidad de autocrítica es lo que me hace madurar. Pero es cierto que cuesta. Es cierto que cuesta. Pero me jode cuando... Perdón, me molesta cuando me equivoco.
No, hombre, eso sí se
puede. Si no estoy equivocado, no. Si no estoy equivocado y me... Bueno, yo tengo mis opiniones. Yo estoy cansado de las ovejitas. Yo ya sé que eres ovejita, está bien eso. Pero yo quiero opinar sin miedo. Si tengo que hacer una opinión política, económica, si tengo que hacer una opinión de un videojuego o de la vida de los... de las personas que compran alquileres, pues opinaré lo que me apetezca.
Sí, sí,
no voy a tener miedo a la repercusión de lo que pueda tener lo que yo diga.
Pero luego el foco está puesto siempre en eso, ponen el foco en eso, pero por ejemplo, ya ha hecho un stream solidario, ha recaudado creo que 10.000 euros por
los incendios. Sí, sí.
No se hace noticia de eso. Es que el foco se pone, yo creo que siempre en lo mismo también.
Sí, sí hay noticia, porque hoy sale también esa noticia. Yo he leído esa noticia también de los incendios.
Bien. Me alegro. Lo que pasa es que también es cierto que si de 100 golpes aciertas 99, fallas uno y el uno es eres de una persona que tiene alguna polémica o que sea controversial, el uno va a pesar mucho más que los 99 restantes.
Sí, sí, para eso...
Es algo con lo que tenemos que... ¿A ti te ha pasado más de una vez?
Imagínate. Hay una frase muy buena de Valdano para eso, que es que no nos olvidemos que una pancarta, por muy grande que sea, a veces es la opinión de una sola persona. Es decir, tú puedes ir al Bernabéu, colocar una pancarta enorme y dices tú, pancartón en el Bernabéu contra el entrenador y tal. Y dices tú, bueno, lo ha puesto uno, ¿eh? Uno. Ahí está puesta la pancarta y está cogiendo mucho vuelo.
Es cierto. Pero bueno, es lo que hay. Uno se acostumbra, yo creo.
Y te cortas, ahora que eres más conocido, que tienes más repercusión, que sabes que cualquier digital es consciente de que el chocas provoca clickbait y que evidentemente tu nombre genera tráfico y eso es una condena ya de por vida, que tu nombre genere tráfico. ¿Te cortas o sigues siendo el mismo bestia del principio?
Yo quiero ser el mismo bestia siempre, pero intento controlarlo. Lo intento controlar porque creo que muchas veces también... me hace cometer más errores. Cuanto más te vienes arriba, más fuerte es el golpe cuando caes y hay que tener cuidado con ello. Pero sí, no me corto un puto pelo, es lo que hay. O sea, a mí me gusta decir las cosas como las siento y ya está. Y al que le moleste, pues bueno, lo siento mucho. Yo me corto solo con cosas en las que creo que me tengo que cortar. Pero son muy pocas.
¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿En Galicia o en Madrid?
Vivo en Madrid. Desde
ahora
hace 10 años.
Ah, desde hace 10 años en Madrid.
Estoy muy contento, joder, porque es que al final me da la viabilidad de poder comunicarme rápido con cualquier parte de España y se está bien en este trabajo en Madrid, la verdad.
Sí, Madrid es Madrid es una ciudad súper acogedora. Y sí, una cosa, la vida de un streamer como tú, ¿cómo es? ¿Socializas fuera de tu burbuja digital? O tienes tu vida y tu cabeza metida ahí en ese salón y en ese ordenador y en esas cámaras y sales poco y vives poco fuera?
Yo salgo poco y vivo poco fuera, pero cada vez lo hago más. Porque cada vez trabajo menos, porque trabajar está muy bien, si te gusta lo que haces, a vosotros os pasa. pero hay que saber sacar la cabeza de la tierra. Porque si no, parece que solo vives esta vida concreta y no. La vida es mucho más allá de lo que hay en tu casa, de lo que hay en tu trabajo. Y a veces, pues a la fuerza, te tienes que forzar para poder hacerlo. Entonces, yo intento socializar cada vez más. Por ejemplo, me voy a Barcelona ahora a un evento de deportes de contacto que me gusta mucho, de MMA, con Jordi Wild, que es un creador de contenido cojonudo.
Súper bueno.
Y me voy allí a Barcelona unos días a disfrutar de un deportes de contacto y a pasarlo bien. Y es para mí desconexión, es trabajo también, pero es desconexión, ¿no? Y intento hacer eso con cierta frecuencia, pero lo hago forzándome, porque lo más fácil es ser un ermitaño, y no quiero serlo, claro. No quiero serlo.
¿Eres tímido?
Pero sí, siendo personas así...
¿Eres tímido en el cuerpo a cuerpo o eres lanzado como eres delante de la cámara?
Soy más tímido, porque cuando estoy en la cámara no es porque interpreto un papel, es porque cuando estoy en la cámara estoy en plenitud. Claro. Estoy en mi campo, estoy en mi zona de confort.
Estás encima del escenario. Eres el cantante que está encima del escenario.
Exacto, exacto. Entonces no es que esté actuando, es que estoy en plenitud. Y luego, si tú me encuentras por la calle, por mucho que me veas, yo no te conozco. Entonces, pues voy a tener la timidez del que no te conoce. Pero a pesar de que tú me conozcas mucho a mí, no es el caso, pero una persona, por ejemplo, anónima de la calle, ¿no?
Sí,
pero,
te conozco.
Pero... Bueno, o sea, me conoces, pero quiero decir, no como un tío que me vea todos los días, quiero decir.
Ya, no, bueno, sí,
pero... un vínculo conmigo muy...
No, te tengo muy ubicado. Además, tu físico es muy característico. O sea, al final eres una persona fácilmente reconocible por la calle. Claro, sí. Vuestros fans son gente... os sigue todo el mundo, ¿eh? Pero son gente fundamentalmente más joven, más pasional.
La mía, concretamente, no mucho. La media de edad de mis streams suele rondar entre los 23 y los 27 años. O sea, son jóvenes, pero no tan
viejos
jóvenes.
Ya, esos son viejos ya. Sí, sí,
claro. Eso ya para los jóvenes son viejos, yo creo.
Sí, sí. No, claro. Pero bueno, sí, es verdad que son gente ya más madura, evidentemente. Los tuyos
un poquito
están
más,
pensando...
pero también hay gente muy jovencita, ¿eh? O sea, hay de todo, pero la media está entre 23 y 27 años. La mayor parte de la gente que me ve está en ese bracket, vamos, en ese nicho.
¿Son educados?
Todos. Bueno, 99,9. Siempre hay algún desubicado, vamos a denominarlo. Pero no, la inmensa mayoría sí. O sea, yo nunca he recibido insultos en la calle. Los he recibido en Twitter, que es un lugar en el que, bueno, la gente solo opina mal, parece. Hay un estudio que parece que solo digan cosas malas. Parece que nadie hace nada bueno. Solo los cuatro que le caen bien, y esos cuatro que le caen bien le caen muy mal a mucha otra gente. Entonces, pues siempre es una espiral interminable de odio. Pero yo en la calle, a mí, yo estoy muy contento. Yo lo único que recibo son halagos y, bueno, pues el día en el que reciba algo malo, pues también formará parte de mi trabajo porque será una minoría, ¿no? Por lo tanto, las cosas van bien.
¿Y cuándo currabas tú en Real Madrid Televisión?
Yo curré en el 2... Bueno, en Prime, probablemente. En una época Prime del Madrid, que es la época ACB de Luka Doncic, tío. O sea, yo estuve en el Madrid de 2018-2019, 2019-2020, me fui a mediados. Pero yo estuve en el Real Madrid, bueno, yo hacía vídeos de todo, pero hacía muchos de ACB y eso que yo de ACB no tengo ni idea. O sea, yo de básquet veo muy poco, yo veía mucho fútbol de chaval, pero ahora veo más deportes de contacto y otras cosas y deportes electrónicos, pero de aquellas yo de NBA y de ACB no tengo ni idea. Pero bueno, te vas aprendiendo, y porque tienes un tío como Doncic, tío. Es que nosotros teníamos a Doncic, eso era la hostia. O sea, tener un jugador que sabías que iba a acabar en el NBA 100% y que era todo el rato el MVP y que era el que hacía todas las jugadas, y teníamos un equipazo con Campazzo y con toda esta gente que eran un buen grupo, era un grupo muy sólido el que teníamos en el Madrid. Entonces, pues, a pesar de que no tenía ni idea, era muy divertido ver los partidos, porque yo tenía que verlos, resumirlos, hacer el motion graphic, que es un poco hacer las animaciones de los resultados de los partidos y esas cosas, y era divertido. Era un curro de puta madre. Para mí era muy buen curro, vamos.
O sea, solo hacías baloncesto, el fútbol no lo tocaste.
Mayoría era baloncesto. Alguna vez me venía alguna cosa de fútbol, en plan de quitarle un croma a algún jugador o tal, pero muy poquito. La mayor parte era ACB. Es que éramos un equipo muy grande. Es que en el Madrid hay mucha gente, tío. Nosotros estábamos en el Bernabéu y aquello eran oficinas, son oficinas muy grandes, que ya habrás estado dentro. Son oficinas muy grandes. Y luego en Valdebebas es un complejo muy, muy bien, muy bonito. Todo cristaleras, muy luminoso. Un espacio de trabajo bastante bueno, o sea, está guay el Madrid por dentro.
O sea, y entonces, a la vez que estabas haciendo estos vídeos, ¿empezaste a streamear o lo dejaste y empezaste a streamear?
No, yo me pegaba unas palizas terribles. O sea, yo me levantaba a las 8:15 de la mañana, estaba a las 9:30 en el curro, porque me dejaban entrar un poquito tarde, porque mis compañeros se portaban súper bien conmigo, y yo entraba solo a las 9:30 y me iba a las 6. Y yo tardaba una hora en ir, ¿eh? Es Valdebebas, es un pateo, yo vivía en Legazpi.
Claro.
O sea, es una hora de cercanías. Una hora ir y una hora volver. Yo me levanto a las 8:15, 8:30 estaba en el cercanías, 9:30 estaba allí en el curro. Y yo volvía a las 6, salía a las 5:30, 6:00, Llegaba a las 7 a casa y a las 7 abría directo, hasta las 12. Es decir, mi vida solo era trabajar. Bueno, quien algo quiere, algo le cuesta, dicen.
¿Y cuándo pegaste el salto? O sea, ¿cuándo dijiste tú, ostras, que esto de los esto del directo, de repente, que hubo, tendría que haber un día que hubo un clic ahí, que dijiste tú...
Sí, la pasta. Cuando empezaba a ganar más
no,
dinero...
No, pero, pero pregunto, ¿cuándo fue el día que de repente tuviste de tener, digo yo, 200 tíos viéndote o 200 chicos y chicas viéndote a tener 2.000, a tener 5.000, a tener 7.000? ¿Eso cómo fue?
Pues la primera vez fue una expansión de mi videojuego favorito, que es World of Warcraft, que es un MMORPG. Es básicamente un juego en el que controlas un personaje, sí, que va subiendo de nivel, que va subiendo equipo y tal. Es un videojuego. Y hubo una expansión que la petó mucho y luego hubo otra expansión que la petó aún mucho más. Y claro, yo, como era una persona muy constante y muy disciplinada, pues siempre me mantuve ahí a tope intentando ser el mejor en lo mío. Y bueno, pues el tiempo pues me fue subiendo la audiencia hasta el punto de llegar a estar en una serie en la que me convertí muy famoso, que fue Egoland. Que yo ya era un streamer muy fuerte, pero no era famoso. Y pues me convertí en una persona, digamos, mediáticamente conocida cuando salté ahí a la fama, pues con cosas que antes las hacía con 3.000 personas y no pasaba nada, claro, pero que las haces con 15.000 y sales en las noticias. Claro. Cosas de Andorra, cosas de, yo qué sé, de los pisos, cosas de economía, cosas de algún tema político... Pues cosas que yo decía, pero que claro, estábamos los del WoW, que somos cuatro viejos, y éramos 3.000, pero éramos cuatro viejos, y claro, eso pega un petardazo cuando estás en el foco, ya vas a la resistencia, vas a no sé qué, y bueno, pues ahí todo se magnifica mucho, y bueno, pues sigo haciendo lo mismo, y pues me siguen metiendo palos, pero bueno, estoy contento.
¿Y cuánto crees que dura esto?
Esto, como a nivel comunicacional, es infinito. Siempre va a haber este tipo de comunicación. Yo no creo que vaya a terminar nunca. Nosotros somos como algo en paralelo que va con vosotros. ¿Tú cuánto crees que le queda lo tuyo?
Es que yo creo que la radio va a durar mucho, mucho, mucho. La radio, tengo más dudas con la tele
en abierto. Yo también lo pienso.
Con la tele en abierto tengo más dudas. Y con los periódicos en papel, evidentemente, también tengo muchas dudas. Pero la radio, sí. La radio es que...
Es demasiado buena, es demasiado
no,
buena.
No, no, yo, gente... ya no por calidad. Hablo por la comodidad que es. Llevar un móvil que lo puedes escuchar en cualquier momento. Que vas en el coche, estás sí, en un atasco y lo puedes escuchar. Que estás dando un paso por la playa, que estás limpiando, que te estás durmiendo. No te exige. No es un medio esclavo. No es un medio esclavo, ¿sabes? Esa es la idea que tengo yo.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el fuerte es ese. Más allá de los profesionales que hay en la radio, que obviamente toda la vida los ha habido de los mejores, no solamente eso, sino que es un medio muy fácil de tener en cualquier parte. Eso es lo que... Mira, le pasa a un videojuego que es League of Legends. Hay un juego que se llama League of Legends que básicamente lo que le pasa es que está tan bien optimizado que funciona en cualquier cafetera. Tú tienes un ordenador muy malo y te funciona League of Legends. Entonces, eso hace que haya muchos más jugadores. Pues pasa claro, lo mismo con la radio. La radio es un medio que... Es muy fácil poder tenerlo. Entonces, eso hace que tengas un abanico de mercado mucho más amplio porque más gente puede escucharte. Y eso te da una ventaja muy grande a nivel competitivo con el resto de medios. Y eso, sin duda, la radio yo creo que lo va a tener. Y yo creo que con los avances tecnológicos, mi medio también. Porque los avances tecnológicos ya no son escalados, son exponenciales. O sea, ahora mismo Tú, hace 20 años, una memoria era grande como mi ordenador, una memoria grande. Hoy en día una memoria es esto.
Claro.
Entonces, claro, como todo está evolucionando tan rápido, lo estamos viendo en todo, a nivel tecnológico está la peña ahora con las gafas de Apple que van por la calle, pero como viendo vídeos de YouTube y no sé qué, pero flipando, como si estuviesen en una realidad, en una dimensión paralela, como si estuviesen soñando. Eso está pasando. O sea, esto está pasando. Y esto es lo peor. Esas gafas son las peores de la historia. Y es lo máximo que hay. Pero dentro de un año va a haber otras mejores. Y de otro año otras mejores. Y es que hay un iPhone cada año. Y es que hay una nueva gráfica cada año. Y es que hay O sea, es que todo el rato. Antes no era tan así. Es que ahora es exponencial. Entonces,
pero yo mientras confío tanto, que esto vaya a funcionar. Mientras tanto, los tractores en la carretera, porque los agricultores están jodidos, que no se pueden ganar la vida. Ese es el problema también. Le estamos dando la espalda a la vida real. O sea, a la vida sin gafas de Apple, que es que hay que plantar tomates y hay que plantar trigo y cebada para que haya cerveza. Que he visto hoy una pancarta muy buena que es: nosotros hacemos vuestra cerveza. Claro, si queréis cerveza, hay que plantar trigo y cebada. A ti, ¿tú entrevistas a gente? ¿Te gusta entrevistar gente o prefieres los
videojuegos? Yo no mucho.
No mucho, ¿no?
No mucho. Yo entrevisto solamente a gente de música rap, que me mola mucho, y de vez en cuando hago entrevistas con ciertos artistas que me gustan y que me caen bien, pero no es algo que haga con mucha frecuencia, lo hago muy cuando me apetece, de hecho llevo un año sin hacerlo, pero me gustan los podcasts y me gustan las charlas.
¿Dentro del mundo de streamers sois todos muy amigos o tenéis también vuestras cosas? Porque
No, tenemos nuestras cosas, ¿eh? ¿Sí? O sea, la mentira esta que intentan contar de que no, somos todos súper amiguis, no sé qué, no, hay gente que se cae mal, pero lo que pasa es que pues mucha gente o es falsa o no quiere armar un circo, que también es totalmente respetable. O sea, al fin y al cabo, pues tú mismo no te llevarás bien ni siquiera con toda la gente de tu redacción. O sea, imagínate con gente
con su madre.
Claro, es que es normal, o sea, es inevitable. O sea, no hay que vender ninguna pantomima. Sí. Todos nos llevamos más o menos bien, y el que no te cae bien, pues oye, muy buenas. Y si coincidimos en una serie, pues hola, ¿qué tal? Muy bien, y hasta luego.
¿Qué opinión os merecen los que tienen una pata metida en un sitio y la otra en otro? Por ejemplo, los Ciro López y Rubén Martín, que están ahí con un pie en el periodismo tradicional y otro pie en el otro. Y dicen, joder, yo voy a ver, el que se hunda me quito el pie del que se hunda.
es verdad, tienen una buena jugada por delante. Yo creo
pero
que
tal
no
cual, han jugado negro y a rojo los cabrones, o sea, están ganan seguro.
Y no hay cero, además. O sea, solo pueden ganar. O una o un lado o el otro lo pueden ganar. A mí me gusta mucho. Creo que hacen un muy buen favor a gente como tú. Creo que son un vínculo que gente como tú necesitáis. Porque
sí,
a ti cada vez...
A mí me han abierto los ojos, me han abierto los ojos. Es verdad, sí, sí.
Pero os viene bien, porque sois... No es que estéis anticuados, tal. Puede considerarse que sí, pero no. Es que simplemente pues habéis vivido una época en la que era diferente. Y hay gente que le gusta más, digamos... avanzar en ese campo y a otra gente le gusta más lo puro. Y es totalmente lícito.
Totalmente.
Es totalmente lícito, o sea, no pasa nada. La cosa es que es cierto que, bueno, pues atar puentes o hacer puentes está bien, coño. Yo creo que es algo positivo porque, al fin y al cabo, nosotros también nos hemos criado en parte con vosotros, algunos de nosotros.
Sí,
otros
sí,
no
los,
tanto.
Los más jóvenes ya no. Los más jóvenes ya no.
Los más jóvenes quizás ya no, eso ahí claro, sí que es cierto. Que
ya son hijos vuestros prácticamente, o sea, ya empezáis a tener la responsabilidad de lo que venga, o sea, España sí, ya está en vuestras manos, España, nosotros ya no...
Espero que no estén las mías, no. Porque no sé cómo va a salir esto, pero bueno, sí. Espero... Que tengan otros héroes, mejor que tengan otros héroes.
Desde luego, por ejemplo, los médicos o los ganaderos, que los campesinos.
Yo siempre les digo lo mismo, mi trabajo es totalmente irrelevante, la comunicación es algo genial y creo ayudamos mucho a nivel mental a muchas personas y estoy muy orgulloso de que eso sea así, me llegan miles de mensajes todos los días de gente que supera sus problemas vitales mucho mejor gracias a nosotros, el tiempo cura las cosas, es lo que hay. La gente creo que con el tiempo se da cuenta, cuanto más mayores se hacen se dan cuenta. Y el tiempo ayudamos mucho a que pase un poquito más rápido en situaciones complejas. Entonces yo estoy contento con poder aportar eso a la sociedad y a la gente. Pero soy reemplazable y no valgo para nada en comparación con un médico, ni con un bombero o con un policía o con gente que realmente aporta. Yo hago lo que puedo y intento hacer felices a las personas que me vean, pero ya está. Yo no soy
Jesucristo. Te oigo hablar y parece Iñaki Gabilondo, tío. No me jodas. Tú no eres... estás para ponerte a las 8 de la mañana en cualquier radio con este discurso, ¿eh, Rubén?
No, pero es la verdad. Yo intento tener los pies en el suelo porque es lo que hay. O sea, yo soy reemplazable y no soy tan importante. Vamos. Pero es cierto que, bueno, pues estoy orgulloso de lo que hago, coño. Y hago mi trabajo lo mejor que puedo.
Ese es el auténtico, el Chocas... El Chocas real, o sea, es que a veces tú, el que solo lo sigue por Twitch, dices, es que se come el mundo, es que se cree que es el mejor, yo voy a ser el mejor, yo me voy a comer, y dices, este es un chulo, un sobrado, un no sé qué, y realmente es este, ¿no? Este de que dices, es que lo nuestro no tiene mucho mérito, es el cirujano, el minero, el otro, y nosotros lo único que hacemos es disfrutar con lo que es nuestro hobby. Y que encima pues ganas muy bien el dinero, ¿no?
Sí, sí.
Y ese es el Chocas que yo he conocido y que ha conocido también Rubén, ¿no? Que es un tío... le pasa un poco también a Ibai. Son tíos que fuera de antena son muy tímidos. O sea, no. Después se ponen delante de un micrófono y se comen el micrófono y se comen la pantalla. Pero después fuera... Son tíos tímidos, o sea, que no van avasallando a nadie ni nada.
Sobre todo que tienen un discurso. O sea, por ejemplo, aquí en este caso, es evidente que estamos ante un tío que tiene unas ideas. Tú puedes tener un prejuicio por lo que le hayas visto, lo que le hayas oído, o por titulares o por lo que sea, pero te pones a hablar con él y dices, le dejó las llaves de casa, así de claro. Sí, sí.
Para
sí,
tanto,
sí,
pero gracias, gracias.
Sí, sí, sí. Aunque bueno.
Sin más, yo lo único que intento es hacer bien las cosas y aunque a veces me salen mal y a veces la cago, pues intento mejorar. Intento mejorar, nada más.
En tu casa
te ha llegado el jaleo de. Te ha llegado el jaleo.
En tu casa,
Chocas,
Juanma,
de...
tampoco sería feliz el Chocas, ¿eh?
En mi casa.
¿Qué jaleo?
No, el jaleo de lo de Real Madrid Televisión, te decía que nosotros sabes que Real Madrid Televisión hablamos de que hacen vídeos de árbitros. No sé si a ti en tu mundo del streaming.
Algo he oído, sí, sí, algo, ¿no?, he oído. Yo no estoy muy enterado, pero algo he oído. Y estuve viendo también lo que pasó con el Sevilla y el Rayo, que buah, yo ese tipo de situaciones, yo no sé cómo vosotros la habréis valorado porque os he enganchado un poco tarde, pero yo creo que hay que tener mano dura con la peña. A mí me encanta el fútbol agresivo y tal, como el fútbol inglés, pero hay que tener mano dura con la peña. Tú no puedes ir metiendo el dedo en el culo a la gente, hombre. O sea, entiendo que eres un chavalín, pero hay que espabilar, joder. Tienes 14 años, bueno, espabila. O sea, no puedes andar así. Entiendo que haya piques y que haya diferencias y tal con los jugadores, sobre todo cuando juegan fuera y vienen a tu campo. Está bien, joder, yo lo he vivido en Riazor muchas veces, no solo con el Celta, sino con el Madrid, con el Barça, con muchos equipos. Y está bien, mi viejo, yo me acuerdo un día, estábamos jugando en Riazor, estábamos jugando contra un equipo italiano, no sé si era el Milan o no sé, no me acuerdo contra qué equipo, yo tenía 6 años. Y mi padre estuvo todo el partido gritándole al portero, estábamos justo detrás, y estuvo todo el partido gritándole al portero, ¡Perucci! ¡Perucci! Todo el partido, pero dándole por una barbaridad, nunca había visto nada igual. Y cuando terminamos el partido, miramos la alineación y no era Perucci el que estaba jugando. todo el partido dando la chapa. Y yo, papá, y yo era muy jovencito y tal. Pero entiendo eso, eso es el fútbol. O sea, eso es el fútbol, es lo que hay. Hay que dar mazazos y tal, y hay que encontrarte un algo hostil cuando vas a jugar fuera. Es lo bonito también del fútbol, ¿eh? Sí, sí. Que sientan la presión, está guapo. Pero,
dentro de los límites, dentro de los límites, claro, que se marcan en un ambiente de ese tipo. Jo, estaría hablando contigo, exacto, muchísimo tiempo más. Mira, han escrito muchos oyentes mensajes al partidazo.
Bueno, que ¿sabes qué escribió? Oye, que tiene relación con el fútbol, que le gustaría ser presidente del Depor.
Me encantaría.
Hace pues mira, poco, ya, en vez de, dices tú, no me quedan objetivos, un piso de 2 kilos, pues el Depor ahorra y compras el Depor.
Poquito más, ¿no? Poquito más. El Depor es más caro de lo que parece, ¿eh? Sí. Yo he hablado con un par de personas y no es tan fácil. Y
o además, sea que ya has preguntado precio. Ya has preguntado precio, ¿no?
He hablado con un par de personas que me han informado un poco y no es tan fácil. Es algo muy a largo plazo. Muy bueno, a largo plazo. Pero ojalá algún día, amo Coruña. He estado muchísimas veces en Riazor y nada me haría más feliz que el Depor volviese a primera.
Si
nada,
no doblo la servilleta antes, Chocas, vuelvo contigo al Depor, ¿eh? Vale. Vuelvo de jefe de prensa.
Vuelves otra vez, efectivamente.
Me estaban diciendo ahora que molaría C. Tangana, presidente del Celta, y el Chocas, presidente del Depor, tío. Sí.
Pues no te creas, a lo mejor Tangana seguro le gustaría.
Y Rafa Nadal en el Madrid. Imagínate qué partidazo nos quedaría, macho, cada noche. Impresionante. A ver, los mensajes que llegan. Que llegan para el Chocas.
Mira, precisamente Juanma tenía 3 o 4 mensajes de aficionados deportivistas pidiéndole que compre el Depor, ¿eh? Chocas, salva al Depor, Chocas, pon precio al Depor, y mucha gente que te lo pide. Otros dicen que el Chocas habla exactamente igual que Lucas Pérez, el futbolista que ha vuelto igual al Depor.
Habla igual él que yo.
Correcto.
Lucas.
Mira, otro te agradece esta entrevista. Juanma dice, muy bien, Juanma, por hacer un guiño a tus oyentes más jóvenes. Somos muchos los que vemos a streamers y también nos escuchamos a vosotros. No son mundos diferentes. Dale. Enorme el Chocas, por encima de todo, un gran comunicador. Me da igual lo que cuente, me pasaría escuchándole horas. Y luego
teníamos
un par de mensajes respecto al tema de Ocampos ayer en Vallecas. Decía un oyente, lamentable comparar los casos Hermoso con el de Ocampos. ¿Qué poder o dominio tiene un niño de 14 años sobre un hombre atleta? ¿Cómo compararlo con el poder de cualquier hombre sobre una mujer? Y otro, en cambio, decía, lo que ha pasado no es rentable políticamente porque el perjudicado es un hombre. Este es el oportunismo político en el que vivimos en la actualidad.
Chocas, ha sido un placer tremendo. Hablaremos más a menudo, si te apetece, que me ha gustado mucho charlar contigo.
Muy bien. Muchas gracias, Juanma. Que vaya todo muy bien a todo el mundo, Siro, Rubén, todos los que estéis por ahí.
Beso,
un abrazo a todos y disfrutad mucho el partidazo. Que vaya muy bien. Larga vida al fútbol.
Gracias, Chocas. Larga vida también a la radio y a Twitch y a todo. Un abrazo. Larga vida a la comunicación. De eso se trata. Son las 11... Uy, qué tarde se ha hecho. 12:49, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy, pero qué hambre más tonta, me ha entrado así de repente.
Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la ONCE, porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la ONCE. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.